Bienvenidos a e-commerce al cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
¿Cómo se conceptualiza el e-commerce, ¿no? Creo que el concepto de que es una tienda para vender en línea no es correcto, ¿no? Tienes que verlo como una unidad de negocio y esta unidad de negocio tiene que tener todas las partes que un negocio tiene, ¿no?
En este episodio estamos con Jaime Jenny, actual Head of E-Commerce en Vasconia Brands, quien desde hace 10 años ha desarrollado el e-commerce para grandes empresas como Home Depot y AutoZone. Jaime es uno de los pioneros de e-commerce en la región. Su trayectoria y excelentes resultados le otorgaron el premio de directivo de e-commerce en el 2021. Hablaremos con Jaime acerca de su experiencia, donde ha tenido la oportunidad de arrancar el e-commerce para grandes empresas, los cambios que ha experimentado en el e-commerce durante la última década, así como de las buenas prácticas y recomendaciones para escalar exitosamente un negocio digital. No te lo pierdas.
Jaime, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a e-commerce al cubo. Encantado de tenerte aquí.
No, muchas gracias, Josu. Ya tenía rato viendo algunos episodios y bueno, más que agradecido de la invitación.
No, para mí es un honor. Para los que no saben, ¿no? Y justo la vez que más he platicado con Jaime, justamente fue en un evento de marketing for e-commerce, donde Jaime se llevó el título del directivo de e-commerce del año, ¿no? Justo por su trayectoria, que ahorita lo vamos a platicar, ¿eh? Pero bueno, entrando en el tema, Jaime, siempre la pregunta para romper el hielo es, ¿qué es lo más raro o curioso que te ha pasado en el e-commerce? Como profesional, como proveedor, consumidor, ¿alguna anécdota que tengas?
Pues yo creo que lo más extraño pues ha sido tener que darle las gracias a dos desarrolladores, ¿no? Y para la misma plataforma, ¿no? Al final del día estábamos buscando algo en México como tal y tuvimos que outsourcearlo. Creo que pues esto era en el 2012, ¿no? Imagínate desarrollando una plataforma de e-commerce muy robusta y pues la verdad es que no pudimos... no nos podían dar el servicio, ¿no? Esa fue la cosa más extraña que yo tuve que hacer y la tuvimos que hacer dos veces, ¿no? Entonces, okay. Pues como que está raro, ¿no? No es tan común.
¿Pero es un equipo de desarrolladores o desarrolladores como tal?
No, o sea, un servicio, ¿no? Una agencia de desarrollo y okay. Pues no.
Sí, y me imagino que debe ser muy doloroso cambiar de agencia, ¿no? Porque tienes que empezar desde cero y me imagino que el nuevo llega y dice, no, cabrón, es que los que tenías antes te dejaron un desmadre, tengo que hacer todo desde cero, ha de ser horrible.
Sí, siempre, pues se le echa culpa al muertito, ¿no? Como dicen por ahí, pero bueno, siempre el que no está es el de la culpa, pero bueno, al final del día terminamos con otro y pues bueno, ya eran de otras latitudes, ya no eran de México. Ya te imaginarás, ¿no? Desarrolladores de la India. Y bueno, pues esos fueron los que al final del día nos pudieron dar el servicio que merecía la marca, ¿no?
Qué bueno. Entonces, dicen que es al muerto las coronas, ¿no?
Sí.
Pero súper. Entonces, y me encanta porque ahorita justo acabas de mencionar el año en el que, corrígeme, pero empezó tu trayectoria, ¿no? Para los que no conocen a Jaime, tiene una trayectoria muy amplia en implementar e-commerce para grandes empresas, ¿no? De retail, ¿no? Y corrígeme, pero empezaste en el 2012. O sea, esa experiencia que me acabas de contar como anécdota fue tus primeros pininos, ¿no?
Sí, empecé en el 2012, ya tengo 10 años aquí en el e-commerce. Empezamos muy empíricamente, como imagínate, ¿no? Hace 10 años no había software as a service, o el que había, pues no era muy bueno, ¿no? Había como muchas limitaciones, no había ni agencias de marketing digital, apenas estaban poniendo como de moda. Entonces, pues era todo un tema, ¿no? Todo un reto, buscar los proveedores, la gente que te ayudara, ¿no? A implementar esas herramientas y luego había que operarlas, ¿no? Entonces, fue un tema de autoaprendizaje mucho. Yo como les digo, en ese entonces, pues el e-commerce era una moda, ahora está de moda, ¿no? Pero en ese entonces yo entraba a webinars cuando antes los webinars tampoco ni existían, ¿no? O sea, digo, no eran comunes como hoy en día que hay webinars para todos. Yo entraba a los webinars, veía casos de éxito, benchmark con retailers, ¿no? similares o parecidos, ¿no? Que nos podrían dar como pistas, ¿no? De hacia dónde teníamos que caminar. Y bueno, ya se me quedó parte de mi perfil. Ya ahorita es mucho aprendizaje, autoaprendizaje. Siempre estoy en algún curso o haciendo algo. Ahorita ya son más temas personales. Uh-huh. Pero pues antes sí eran mucho de desarrollo específicamente o especializado para el tema de e-commerce.
Ok. Y todo empezó en Home Depot, ¿no?
Todo empezó en Home Depot, sí. Hace 10 años, en 2012, en e-commerce. En Home Depot estuve 10 años, del 2006 al 2016.
Pero, ¿y cómo llegó la no sé, ¿qué tenía de e-commerce Home Depot? ¿O era nada? O sea, fue como
cero.
Que literal, Jaime, hay algo que se llama e-commerce, no tenemos idea qué sea, pero ayúdanos, cabrón.
Éramos cuatro personas, cada una de una área, ¿no? Nosotros el área comercial y luego el área de logística, operaciones, el área de proyectos y un gerente, ¿no? Entonces, literal empezó con cuatro personas y pues sí, así tal cual lo dices, ¿no? O sea, oye, pues queremos hacer e-commerce, ya lo hacemos hace 10 años en Estados Unidos, en México no tenemos ni la página, ¿no? Uh-huh. Luego ahí te enseño un... uno del antes y después, ¿no? Que siempre me preguntan, ¿qué haces? Pues les enseño la página de antes y la página de después, ¿no? Aquí está, no sé cómo explicártelo, pero aquí está la página que era y la página que dejamos, ¿no? Entonces, eso explica muchas cosas, pero pues así empezamos, ¿no? Y te digo, mucho autoaprendizaje, saber qué era e-commerce, cómo hacer project management, cómo yo no sabía nada de Agile y de Scrum y empezaba toda esa parte de Project Management, ¿no? En ese entonces ni Agile estaba, era Scrum, ¿no? En ese entonces.
Pero, ¿y si podemos regresar a esa fecha? O sea, ¿cómo era el e-commerce en ese momento en México? ¿Qué es lo que había? ¿Quién era el famoso? ¿Quién era el grande?
Habían tres e-commerce en México, literal. Era Liverpool, FAMSA y Mercado Libre.
Con la parte de segunda mano.
En pañales, ¿no? O sea, todavía muy, muy limitado. Linio también ya estaba.
Ok.
Pero no habían grandes jugadores. En el 2011, 2012 fue cuando empezó la segunda ola, ¿no? Del e-commerce que se le conoce en México, que fue cuando llegaron Walmart, HEB, Soriana, todos los supermercados, toda la parte de también Mercado Libre ya le empezó a meter más dinero. Amazon llegó a México. Y pues uh-huh. Se hizo el e-commerce, ¿no? Porque pues ya, cuando entra Amazon a un mercado, es como que todos empiezan a competir, ¿no?
Me encanta, porque, y aparte el efecto Amazon tiene un efecto muy positivo, que es que empieza a generar confianza en el consumidor. Porque seguramente uh-huh. en esa primera ola que nos decías, ahí todos los que entraron al principio tenían que estar evangelizando con el consumidor, ¿no? De que uh-huh. le iba a llegar, de que funcionaba, de que no iba a haber un tema de riesgo de fraude, por dejar la tarjeta, etcétera, etcétera. Y cuando llega a Amazon, como que sí es un parteaguas de un antes y después.
Pues todavía sufrimos un poco en México, creo, de esa parte. Todavía hay que hacer mucha esa parte, pero ya ha avanzado mucho, ¿no? Y con la pandemia, bueno, ya se volvió todo digital, todo el mundo hace el súper en línea, o sea, ya sabes cómo hacer un carrito, ya sabes cómo está el checkout, o sea, ya te convertiste de alguna u otra forma a digital, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en ese entonces pues no había, sí había que hacer, pues había campañas, ¿no? Con videos, paso uno, paso dos, bueno, ahí están, todavía existen, métete al YouTube y seguro ahí están, ¿no? De cómo, o sea, videos explicativos de cómo comprar en línea, ¿no?
Qué loco.
Y el video, así con paso a paso.
Claro, claro, claro. Y justo hace un par de episodios platicamos con un emprendedor, que a final de cuentas creo que es muy diferente porque él es pues una pequeña y mediana empresa, una pyme. Entonces el proceso de arrancar una pyme en el canal digital tiene sus complejidades, pero arrancar una empresa retail, donde me imagino que menos del 0.1 o 0.01% era la parte de e-commerce, ahí tiene muchísimos más retos, porque aparte llegas a un tema donde hay una arquitectura de sistemas mucho más compleja. O sea, no es como que, hola, buenas tardes, me llamo Shopify y arrancamos, cabrón. No, hay todo un reto atrás de sistemas. Y aquí no sé si me puedas platicar un poquito en el 2012 cómo era esto. O sea, cómo era el reto de yo, estando dentro de una empresa, en este caso Home Depot, es muy grande, es transnacional, el reto de poder implementar el e-commerce.
Sí, digo, el reto de los grandes retails, y yo creo que en general, ¿no? No es exclusivo de Home Depot, es lo que comentas, ¿no? Hay muchos sistemas legados, hay muchos sistemas ya predefinidos, ¿no? Incluso desde niveles corporativos, ¿no? En donde tú ya no puedes ni siquiera decidir cuál es mi email marketing, cuál va a ser mi herramienta de recomendación de productos. O sea, ya hay una herramienta de recomendación de productos, ya hay una herramienta de email marketing implementada e integrada con tu plataforma, a lo mejor en Estados Unidos o en otra latitud, ¿no? Y muchas veces es tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las contras son esas, ¿no? Que ya existen esos sistemas y que hay que integrarlos y hay que, pues ahora sí que batallar con esa parte. La parte buena de eso es que puedes acceder a sistemas que a lo mejor no podrías por tu tamaño de negocio, como dices, siendo el 0.01% de las ventas o lo que sea, no hay forma de que tú puedas acceder a ese tipo de softwares, ¿no? Porque son mucho más sofisticados, caros, ¿no? Las licencias no son baratas, pero pues al estar en un corporativo eso te lo permite, ¿no? Entonces, pues obviamente llegas y tienes un avión, ¿no? Tienes un Ferrari estacionado enfrente de tu casa, ¿no? Ahora tienes que aprender a manejarlo.
¿Cuál es el reto más grande que normalmente tienen las empresas de retail grandes, no de volverse digitales? Y bien, me imagino que el reto ha ido cambiando, ¿no? Porque en el 2012 hasta les tenías que vender, que el e-commerce hacía sentido. Ahorita como que ya a lo mejor eso ya no tiene que ser tanto.
La integración de los sistemas legados, ¿no? Sobre todo cuando no tienen sistemas, vamos a decir, tipo SAP, ¿no? O sea, algo que ya está, pues, institucionalizado y que ya tienes conexiones y que tienes que conectarlo a un e-commerce, a un order management system, a un carrito, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve bien, bien complicado. Y la otra es la parte de los procesos, ¿no? Cuando tú llegas a un retail en donde ya existen esos procesos que además son muy robustos en ese tipo de empresas, tienes que llegar a cambiar esos procesos o a modificarlos o a crear nuevos, ¿no? Porque es un canal que no existía. Entonces tienes que romper con muchos paradigmas, tienes que romper con resistencia interna, ¿no? En donde tienes que empujar a la gente a lo mejor a hacer otras actividades que no hacía en el día a día porque pues estaba enfocado en las tiendas. Entonces ahora una parte pequeña de tu día pues la tienes que dedicar a e-commerce, ¿no? Y así lo vas creciendo hasta que ya tienes un headcount para poder hacer esa actividad, ¿no? Pero al principio tienes que hacerlo incremental, ¿no? No puedes entrar con un equipo, pues, no sé, Walmart creo que tiene 300 personas, ¿no? Y es una cosa de locos, ¿no? Entonces, pero es Walmart, ¿no? Al final del día, ¿cuánto vende y cuánto vende en e-commerce, ¿no? O sea, no puedes tener esa estructura en un inicio, ¿no? Te digo, éramos literal 4 personas las que empezamos. Digo, ya había un equipo que hacía toda la parte de marketing digital, email marketing, ¿no? Pero pues empezamos a construirlo pues, de cero, ¿no?
Pero, y imagino que ahorita entonces ha ido cambiando mucho. Y ahorita me imagino que muchas personas, a lo mejor ahorita ha sido diferente, pero seguro en el 2020 demasiadas personas sufrieron con todas estas fricciones que nos acabas de decir. No, en el 2020, porque ahí era un must, era lo que dices, ¿no? No, no estaba de moda, era la moda, ¿cómo?
Sí, que estaba de moda, así como que pues era así, y ahora está de moda, ¿no?
Exacto. Entonces eso pasó en el 2020. Y ahorita no sé cuál sea, porque ya llevas, o sea, tienes ya un buen track record, ¿no? Con grandes retailers de llegar a hacer una transformación digital, que estoy viendo que ya son tres. Entonces no sé ahorita cuál sea tu recomendación a alto nivel para poder hacer estos cambios, ¿no? Porque ahorita hay una cantidad de retailers que no están haciendo e-commerce como tal. Creo que el e-commerce, y corrígeme. No sé cómo lo puedas ver como a nivel verticales, pero en la parte de marketplace contra direct to consumer, creo que el marketplace puede ser un buen primer paso porque te quita muchas complejidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de customer service, te quita la complejidad de la parte del fulfillment, etcétera. A final de cuentas, a nivel operativo, tú atiendes un marketplace como Amazon o Mercado Libre como si fuera un Liverpool. O sea, vas y entregas un tráiler y se acabó. Entonces creo que ahí como que empieza bien, pero creo yo que cuando un retailer quiere hacer buen e-commerce o empieza a hacer buen e-commerce es cuando tiene un direct to consumer. Y ahorita tenemos una infinidad de empresas que no hacen direct to consumer. No sé cuáles son los pasos que hay que seguir a alto nivel, evidentemente, para empezar a hacer digitales.
Pues mira, para empezar, primero tomar la decisión y que esté bien apoyada por el presidente de la compañía y el consejo, ¿no? O sea, si no compran la idea, que como dices ahorita, pues ya, gracias a Dios, la pandemia lo puso ahí, ¿no? En el ojo del huracán. Anteriormente, pues sí tenías que llegar a convencerlos. Ahora están ellos convencidos. Pero pues bueno, tener sponsors, ¿no? O sea, adentro tienes que hacer mucha parte del lobbying, ¿no? Y de convencer a las personas correctas y que todos estén jalando para el mismo lado, ¿no? O sea, es bien importante el buy-in de todas las áreas, porque vas a depender. Si e-commerce no es un one-man show, no es que es una persona, es un equipo y además tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, tiene las funciones de marketing, tiene las funciones de transaccionalidad, tiene las funciones operativas, que ya lo mencionaste, que te las puedes quitar con los marketplaces, te cobran una lana, y luego está la parte postventa, ¿no? O sea, tienes que dar también el servicio al cliente y poderle dar todo el círculo, ¿no? Al cliente toda la experiencia. Entonces, yo diría primero el buy-in y la parte de apostarle.
Ajá.
La segunda, pues sí, definitivamente es el equipo, o sea, definir cuál va a ser tu equipo, y no tienen que ser otra vez 300 personas al inicio.
¿Cuál es el equipo puedes inicial?
Puedes empezar con 4 o 5 personas. Yo, la verdad, no creo que haya un equipo ideal, ¿no? Puedes empezarlo, si eres un do-it-yourself o una pyme muy pequeña, pues puedes empezar con una persona que sí le sepa, ¿no? A un poco de todo, ¿no?
Claro.
Pero pues es el que va a estar llevando los pedidos al DHL y al final del día, ¿no? Rumbo a su casa, y los va a dejar ahí para que se embarquen, ¿no? O sea, literal. Pero pues bueno, tienes que irlo construyendo. A mí me gusta mucho, pues es muy similar a una empresa, una mini empresa dentro de la empresa, ¿no? Tienes que tener tu marketing, tienes que tener tu parte comercial o de catálogo, ¿no? Y tienes que tener la parte de operaciones. Para mí esas son las tres principales áreas que dependen de e-commerce. Y pues, si le quieres colgar ahí IT, normalmente IT está como que en IT y te da servicio, ¿no? Pero pues si puedes... dentro de e-commerce, tener tu propio equipo de desarrollo y de implementación es una súper, súper ventaja, pero sí, es costoso, hay que mantenerlos, la rotación, el tema de unificación de código. Entonces hay como muchos temas alrededor, ¿no? El equipo es vital. Y la tercera que yo lo menciono mucho es que tienes que tener ese tema de change management. O sea, tienes que tener un líder que te ayude a ir cambiando ese mindset en cada una de las áreas a las que vas a ir a tocar. Porque vas a tocar áreas, vas a agregar tareas que no tenían hoy, como ya lo mencioné, y que pues van a tener que hacerse, ¿no? Entonces, ¿cómo vas emigrando hacia ese pensamiento y a ese enfocarlo al cliente? Más de que, oye, pues es un canal, es un servicio que le estamos dando y puede comprar donde sea, cuando sea y como sea, ¿no? Ese es tu objetivo máximo, es maximizar las ventas, ¿no? De tu canal o de los canales, ¿no? De tu producto, de tu marca, de tu servicio. Porque al final del día, pues, vivimos todas las empresas, pues, de lo que vendes, ¿no? Del revenue y de lo que, pues, al final del día puedes, ejecutar, ¿no? Como tal, yo creo que esas son las tres principales.
Ok, y o sea, considerando el e-commerce como un menudeo, al final de cuentas, tienes subcanales, ¿no? Que son los que estábamos mencionando antes. ¿Cuáles serían tus prioridades? No sé si se puedan priorizar. Como primero hay que hacer A, B, C, ¿no? Y hasta el final este.
Pues mira, como subcanales, yo creo que depende mucho de la marca, ¿no? Hay muchas marcas que son muy ad hoc a tener el direct to customer. Creo que ya la mayoría también están migrando hacia direct to customer. Ajá. Como dices, de inicio, lo más fácil son los marketplaces. Una, por la cantidad de tráfico que tienen, los usuarios ya están acostumbrados a comprar, ya tienen su cuenta, ya tienen sus datos bancarios, ¿no? O sea, ya tienen muchas cosas que, pues, ¿no? Van a ir a probar tu marca, tu producto, y de ahí, pues, normalmente si les tienen una buena experiencia, van a ir a buscar la marca o si hay algún retail que la ofrezca, ¿no? Para mí depende mucho, te digo, del producto que manejas, de la marca y de dónde la quieras posicionar y hasta dónde quieras crecerla. yo cuando he tenido, la mayoría han sido direct to customers, porque son marcas como Home Depot y con AutoZone. O sea, cuando tienes un branding de ese tamaño,
vende pues, solo.
Sí, o sea, no te tienes que ir a meter los marketplaces. De hecho, creo que Home Depot acaba de lanzar en Corner Shop, pero nada más, ¿no? No está en marketplaces. Soriana, pues por ahí se metió a Mercado Libre, pero bueno, pues ahí a ver qué tal le va, ¿no? Nike se salió de Amazon, ¿no? Entonces, hay ciertas marcas que por su propia presencia pueden vender a través de Direct to Customer sin ningún problema. Si eres una pyme, si eres un... Yo sí creo que la parte de adopción de marketplaces, que se satanizan en muchos sentidos, creo, es una buena forma de adopción de nuevos clientes. Es un canal que tienes que tener y que pues hay que saber administrar nada más, ¿no? O sea, escoger el catálogo, poner bien los precios, tener bien contemplados los gastos y dale para adelante, ¿no?
Ok. Entonces, es como un quick win son los marketplaces y después lo que dices, ¿no? Del caso de Nike, es empezar a ver cómo construyes tu direct to consumer, ¿no? Eso puede ser una buena tendencia. Y por lo que escucho, realmente el reto número uno de... O sea, no es un tema de catalogar, no son las fotos, no son los precios, no es ni la operación. El reto número uno es tener un sponsorship bueno desde arriba. Ese es el reto que todos tienen que tener. Porque cuando tienes eso, tú puedes ver cómo rompes lo que tengas que romper a nivel operativo, etcétera. Pero sin reto no vas a poder romper absolutamente nada.
Así es.
Sin sí. Sponsorship.
Sí, sí. Empieza por el sponsorship y terminas en la operación, ¿no? Pero pues al final del día tienes que tener una visión clara de hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieres llegar? Hay que establecerlo de inicio, ¿no? Y mapearlo bien para que también cuando llegues a venderlo internamente, ¿no? Pues tenga un sentido, tenga una coherencia, ¿no? Tiene que ser una decisión estratégica. Mucho es, y yo me acuerdo que nos basábamos obviamente en los estudios de mercado, ¿no? Que hacen pues tanto la Asociación Mexicana de Internet como la AMBO, como pues hay algunas otras fuentes, ¿no? Pero esas son Nielsen, ya cada vez se está metiendo también más. Pero es, oye, pues México está en el top 5 de crecimiento a nivel mundial. Olvídate a nivel Latinoamérica en e-commerce, ¿no? O sea, a nivel mundial somos el top 5 de crecimiento en ventas en e-commerce, ¿no? O sea, te tiene que entrar en la cabeza o le tienes que ir a vender por qué el e-commerce tendría que estar en el top of mind de los directivos de la empresa, ¿no? De los que dirigen la compañía. Bueno, pues porque tiene estas indicadores claves, ¿no? Que son tendencias al final del día del mercado, independientemente de qué vendas. Ajá, aquí está, mira. Es el país número uno que gasta en digital ad spend, ¿no? Creo que ese sí es en Latinoamérica, pero somos el que más gasta en advertising digital, ¿no? Entonces, hay muchas tendencias. Somos creo que el 3 o el 4 en YouTube, ¿no? El Facebook creo que también andamos ahí en el top 5, ¿no? O sea, si tú te fijas la parte digital en México, hay mucha penetración. La penetración claro. De celulares en México es la misma que en Estados Unidos y Canadá. Por Dios, cuando tenemos una diferencia abismal en otras cosas, ¿cómo puede ser que la penetración de celular esté al mismo nivel que Estados Unidos o Canadá, ¿no? Que son, que hoy, por ejemplo, el retail representa, el e-commerce representa el 20-tantos% del retail, del total del retail, ¿no? En México creo que andamos como en 8 o en 9, por ahí decían.
2021, 2020 cerramos en 8% y seguramente estamos como en 10, 11.
Bueno.
No lo he visto, ¿eh?
Imagínate, de aquí al 25 y luego China está en el, y China y la India están en el 50, ¿no?
Es una locura.
Entonces, a ver, o sea, pues lo tienes que ir viendo de que, ah, mira, para allá va, ¿no? O sea, vamos a ir caminando hacia allá, se va a ir incrementando el nivel del internet, ya viene el 5G, la conexión, el tema de los créditos, ¿no? Ahora ya llegaron más microcréditos con Quesky, con Cipco, con todos estos jugadores, ¿no? Cuando antes no tenías ese tipo de... No, o sea, el que no tenía una tarjeta de crédito...
No podía comprar.
Bueno, no podía comprar en línea, ¿no? Y hoy ya hay wallets, ya hay Samsung Pay, Apple Pay, No, o sea, hay mil cosas como puedes comprar en línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, PayPal, que bueno, fue de los primeros también que estuvo en México, pero cómo te va llevando, ¿no? Te va llevando la tendencia, y si no estás ahí, pues como en todo, ¿no? Hay barreras de entrada. Hoy son unas, y adivina qué, mañana van a ser más altas, y así, ¿no? Al cabo de 5 años, pues, meterte al mundo del e-commerce te va a resultar mucho más caro, más complicado. Seguramente tu competencia ya te... Si no te quitaste el camino, pues ya te quitó el camino. Entonces, pues, ¿quieres eso? O mejor, pues, empiezas a explorar por dónde quieres ir, ¿no?
Totalmente. Y ahorita, hablando eso de la exploración, ¿cuáles consideras que son los criterios más importantes para ser relevante en el mundo de e-commerce? Hoy en día, me imagino que cambiarán cada año, cabrón.
Sí, pero pues bueno, mira, al final viene siendo el valor, ¿no? El valor que ofreces como marca, como producto, como servicio. Creo que eso es imperativo, ¿no? O sea, el cliente está dispuesto a pagar por algo, ¿no? Que tú le estás ofreciendo. Ajá. Entonces, si tú no tienes bien claro cuál es ese valor que estás agregando, esa propuesta de valor que le ofreces al cliente, y lo haces lo más claro, sencillo y directo posible, te vas a meter en camisa de 12 varas. Y eso creo que aplica no solo para el mundo digital, ¿no? Sigue siendo como una verdad universal, ¿no? Okay. Como dicen por ahí, te puedes tener el mejor producto, si no lo sabes vender bien, pues no tienes nada, ¿no? O sea, ni quien se entere, ¿no? Entonces, creo que la presencia digital cada vez se vuelve más relevante con lo que tú ofreces y qué estás resolviendo, qué necesidad estás resolviendo del cliente. Ponérselo bien claro, bien directo, y pues con algo de creatividad, ¿no? Yo todavía me sorprendo de los anuncios de Bachoco y sigo pensando que es un genio, ¿no? Porque cómo vendes huevo y pollo, ¿no? Pero todo el mundo conoce los, te lo juro, o sea,
sí, es un buen reto.
Un día quiero estar sentado, que me inviten, yo quiero estar sentado en la mesa en donde literalmente se les ocurren las ideas, o sea, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo vender pollo y huevos? Es lo más aburrido del mundo, ¿no? Y ves los panorámicos y te ríes y te acuerdas de ellos y siempre están ahí, ¿no?
Siempre.
Y es una campaña además que ya lleva años, ¿no? Pero la idea fue muy buena, ¿no? Y venden pollo y huevo. O sea, literal, ¿no?
Me encanta Bachoco. Oye, y justo en los artículos no hablabas como... Son 3 cosas, ¿eh? Decías que la confianza, la generación de valor y la experiencia son las 3 cosas más relevantes, ¿no? En el e-commerce, que por lo que escucho no es solamente en el e-commerce, sino es universal, ¿no? ¿Dónde queda el precio? Porque ahorita lo que ha pasado, y corrígeme, pero desde la pandemia en el 2020, estamos, o sea, todos los retaileros, y esto siempre ha pasado, ¿no? O sea, siempre uno de los triggers más grandes de compra es el descuento, pero en el 2020... todos los e-commerce tuvieron que dar descuentos muy agresivos para alcanzar los presupuestos de venta, y luego en el 2021 lo que pasó es que el consumidor ya no estaba comprando a full price. O sea, empezaron a perder valor su producto, porque el cliente ya no decía, no vale 100, ya vale 50. ¿Por qué? Porque siempre me lo has vendido en 50, no voy a pagar 100. Entonces, no sé, ¿dónde queda el precio detrás de estos factores relevantes?
Mira, para mí el precio siempre está ahí en, dependiendo de tu producto, pero siempre anda en primero o en segundo lugar, ¿no? Siempre lo medio quitas de la ecuación porque al final del día tienes que tener un precio competitivo, ¿no? O sea, yo sí soy de la idea que tienes que tener un precio competitivo y que represente, pues, ese valor que estás ofreciendo, y pues cada marca y cada industria tiene sus márgenes, ¿no? Sabemos que en la industria de la moda, pues, siempre hay márgenes muy volados, pero pues luego cuando acaba la temporada hacen descuentos muy, muy prolongados, ¿no? De hasta 70% descuento, ¿no? Entonces...
Me preocupa cuando yo soy de los locos que compran primero, ¿eh? Digo, ching, cabrón. ¿Quién compra primero esto? Porque yo lo estoy consiguiendo por 70% menos, cabrón.
Sí, porque, pues bueno, es un tema también de que si te gusta y ya piensas que no va a haber tu talla y no va a haber ese producto cuando tú lo quieras, pues bueno, ya ahí es donde entra tu poder de decisión, ¿no? Pero siempre lo tienes que tener bien en cuenta, tienes que estar haciendo benchmark con tu competencia, tienes que estar viendo cuáles son tus price points en relación a ciertos productos o ciertas marcas de ciertos niveles de precios, porque no puedes juntarlos, ¿no? O sea, no puedes vender un producto premium a un precio good o better, ¿no? O sea, pues tiene que tener un precio premium, ¿no? O sea, ¿qué tipo de marca y qué tipo de producto estás vendiendo? ¿En qué segmento estás? Y con eso, entonces, hacer una estrategia de precio. ¿Y cuáles son tus escalones, no? ¿Cuáles son como esos price points que vas a estar manejando y cuál es esa diferencia? Porque si mueves un precio nada más por mover el precio porque subió, pues ahorita está subiendo todo, el petróleo, ¿no?
El limón.
Ni me digas del aluminio. Ay, me duele el corazón. No, pero bueno, o sea, digo, es información pública, la pueden revisar, ¿no? Pero pues todos los commodities ahorita están subiendo. El transporte ni te digo, ¿no? O sea, un contenedor valía $1,300, $1,500, ahorita vale casi $8,000, ¿no?
Bueno, ahí te va bien, porque hay de 20.
No, y hay de 15, te iba a decir, ajá, y hay de 15 y de $20,000. Ahorita ya estamos 10 veces del precio de hace 2 años un contenedor, ¿no? Entonces, pues tienes tú una estructura de costos, empieza a presionar el cliente, pues obviamente no puedes estar trasladando todo el precio al cliente porque te va a dejar de comprar, ¿no? O sea,
¿y dónde queda ese precio? ¿Quién se lo come?
Pues ahí tienes que también hacer optimizaciones de costos. Tienes que ver temporalidades o comprar volumen o negociar precios o cambiar de proveedores, ¿no? También pasa, ¿no? O sea, pues ya no te lo traigas de China o de la India, pues hay que buscar otro sourcing, ¿no? Estados Unidos está más cerca, la TAM, ¿no? O sea, hay como que, pues tienes que buscar eficiencias en todos lados, ¿no? Y cómo llegar al punto de precio que el cliente está dispuesto a pagar por ese producto o servicio, porque si no, pues igual, ¿no? También es un punto clave y me acuerdo que en las encuestas pues siempre sale precio en 1 o en 2, ¿no? O sea, siempre la calidad es 1 o 2 y el precio, o sea, andan ahí, ¿no? Calidad y precio, el cliente dice, bueno, prefiero pagar más precio si me das calidad, o no estoy buscando la calidad, estoy buscando el precio, ¿no? Entonces, pues bueno, es justificable y hay cosas que son, pues, incluso desechables, que son muy baratas y, bueno, que no son para el e-commerce, by the way, ¿no? Pero...
Sí, siento que no son e-commerceras. Y fíjate que ahí creo que siempre... Y sobre todo a nivel digital, porque a nivel físico creo que es un poquito más fácil el tema de alineación de expectativas, porque tú como consumidor de cierta manera tocas, cabrón. Entonces sabes más o menos lo que te estás llevando. En el e-commerce, como no tocas, tú puedes sobrevender de una manera muy loca un producto, ¿no? Con con fotos, con videos, etcétera, etcétera, y lo puedes sobrevalorar, ¿no? Y el problema es el choque de realidad que tienes cuando llega el producto y ese choque, bueno, esa diferencia de lo que tú estás pagando contra lo que te llegó, eso te puede generar muchas, o sea, una insatisfacción muy grande. Entonces, siempre aquí mi recomendación siempre ha sido es, tú tienes que ser honesto y realista, cabrón. Si tú puedes entregar mismo día, di entrego mismo día, ¿no? Porque le estás, es una oferta de servicio, cabrón, ¿no? Si tú no puedes entregar mismo día y entregas en 5 días, tú tienes que decir 5 días de entrega, cabrón.
No, pregúntale a Liverpool, ¿no?
Exacto, sí. Que, bueno, ahí hay ciertas demandas, pero si tú no puedes, si tu producto no dura más de 1 año, tú tienes que decir, esto se echa a perder al año, cabrón. O sea, tienes que ser muy honesto y muy transparente, porque lo peor que puede pasar es este choque de realidad, que es justo lo que estás diciendo. No hay que ser transparentes con la calidad y con el precio que estás ofertando para que el consumidor no tenga este golpe.
Sí, yo creo que el cumplir con la oferta de valor, o sea, esto es como todas las relaciones, ¿no? Las confianzas se gana poco a poco y con muchas acciones y se pierde con una, ¿no?
Y en el e-commerce pierde más, ¿eh?
Por eso, en la primera acción que tú no cumplas con la expectativa del cliente, entonces estás fuera de su confianza, ¿no?
100%.
Entonces empiezas a generar esas inconformidades, pues sí, como... no cumplir, ¿no? Con esa promesa de valor, servicio, lo que sea que le hayas ofrecido. Y pues sí, el e-commerce se presta porque, como dices, no hay un producto físico, no lo estás viendo, no lo estás tocando, y a veces te puede pasar, ¿no? A mí me ha pasado con gorras que he comprado, ¿no? Que la veo muy padre en el internet y luego me llega y...
Es lo peor del mundo. Y no sé, seguramente tú lo verás también como experto de e-commerce, pero luego hay como que muchas empresas que están vendiendo cosas chinas a unos precios de 10x, cabrón. O sea, como que no es justo, ¿sabes? Y o sea, no sé si te ha pasado que ves pauta de cosas que dices, esto es chino y te lo venden 10x más caro.
Sí, y además rompen el mercado, ¿no? En muchas veces lo venden mucho más barato que a lo mejor, pues alguien que sí pagó todos los impuestos, que lo importó, ajá, que lo, ¿no? O sea, que hizo, pues, todo lo que tenías que hacer, ¿no? Pasa, creo que ese no debe de ser tu foco, o sea, ellos que hagan lo que tengan que hacer, al final del día, digo, ya ha pasado con todas las industrias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en Home Depot, en algún momento traían focos, también así, que no cumplían con las especificaciones. Uh-huh. Y al principio nos pegó mucho.
¿Cuándo dices traían? Y, ¿quién traía?
Traían, pues, los mercados.
Ah, ok, la competencia. Está bien.
O sea, no era competencia, eran literal en los mercados, ¿no? Ahí donde se venden cosas de segunda o de,
pues, sí, de quinta.
Adquisición ilícita, ¿no? Entonces, pues, pedían un contenedor de China, le traían los foquitos, ¿no? A19, el foco que pones en tu casa, ¿no? El de rosca. Pero no cumplían con las especificaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se te fundía, se tronaba, no te duraba lo que te debería de durar. Y terminaba pasando, pues, a lo mejor un año para volver a recuperar a todos los clientes que habían comprado un foco chino, ¿no? Pero regresaban. ¿Por qué? Porque tu propuesta de valor y tus especificaciones sí cumplen y tu producto sí hace lo que dice que tiene que hacer. Regresan. No te preocupes. Bueno, yo... te lo digo por experiencia, ¿no?
No te preocupes.
No te preocupes por esos. Van a regresar solitos, ¿no? Okay. Y es más, te van a pagar más caro porque van a decir, no, ahora no quiero, vale. Ahora no quiero CFL, ahora quiero LED. Entonces se van a brincar, no solo de ya no voy a comprar el chino, ahora te voy a comprar el más caro, ¿no? Obviamente depende, pues, de cada quien, de ese presupuesto y de lo que pueda lograr pagar. Pero te lo prometo, o sea, era un tema que nos pasaba y que nos decía, no, pues es que está el foco en 5 pesos ahí en la calzada, ¿no? Madero, ahí en el centro. Hijo eso, o sea, pues ve y cómpralo, o sea, adelante, ¿no? O sea, no te detengo, no te voy a pues este es mi foco y eso es lo que cuesta, ¿no? Tiene estas especificaciones, fíjate y pues no te vaya ahí a tronar, ¿no? A las 2 semanas, ¿no? Pues ya me tronaron los 20 focos que compré. Pues... O sea, él te lo dije, no es tan padre ahí, ¿no? Porque al final del día tú quieres que el cliente cubra una necesidad que él tiene. O sea, él tiene la necesidad de tener un foco en su casa y que ilumine y que prenda para lo que sea que lo ocupe, ¿no? Uh-huh. Y pues hay muchas formas de cubrir esa necesidad, vamos a decirlo así, de diferentes precios para todos, ¿no?
Sí, sí.
Pues cada quien decide, ese es el poder que tiene el cliente ahora y que tiene muchas más opciones, pero pues al final del día tú tienes que confiar en tu producto o servicio que estás ofreciendo y no demeritarlo, ¿no? Simplemente cumplir con esa promesa de valor.
Ok, y ahorita, ¿cuál es tu estrategia a nivel, y no sé si hay una diferencia de valor entre todos los subcanales que tienes? O sea, ¿cómo le haces para que no sea una guerra de precios entre... O sea, es que literal tienen price match, ¿no? Los marketplaces. Entonces, si tú te atreves, ¿no? Un segundo a poner el precio abajo del Mercado Libre, Amazon automáticamente te lo quita del buy box, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para poder competir entre los marketplaces? ¿O cuál es una buena estrategia? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues mira, literalmente es un tema también de catalogación, de negociación, ¿no? También es un tema de volumen. Oye, pues si tú me compras el volumen que me va a comprar el otro, pues entonces puedes acceder a un precio, ¿no? O sea, depende de y luego ya después de 10,000, pues ya el precio es tal, ¿no? Porque pagar las máquinas, prender la luz de la... O sea, eso no me va a dejar de costar. O sea, ya hay un piso, ¿no? Porque pues hay ciertos costos fijos que no te puedes quitar. los variables pues van a depender de en base a tu volumen, ¿no? Pero uno es la catalogación, ¿no? El tener productos diferenciados, el tener productos pues que a lo mejor sí convivan, ¿no? Porque pues va a haber productos que convivan forzosamente, ¿no? Y poner una estrategia de precios más homologada, ¿no? Vamos a decirlo así. Y desde la otra perspectiva es, pues, simplemente con la selección del catálogo. Así lo controlas de esa forma. Hay como puntos en donde, pues, tienes incluso, nosotros tenemos marcas propias, ¿no? Uh-huh. Entonces, como pues el tema de marcas propias, pues, no lo puedes vender en marketplaces, así de sencillo, ¿no? Entonces, también son reglas y decisiones de negocio que tienes que tomar como marca.
Ok.
Y, pues, es la forma, pues, que se me ocurre, ¿no? A menos de que me digan otras, o que se te ocurran otras, Josu, pero, pues, es la forma que yo lo he operado,
¿no? Pero entonces es un tema de catalogación. No le des lo mismo a todos, porque si no se pelean por el código de barras, que eso es una tontería. Luego la otra es, ¿cómo te diferencias tú dentro de tu DTC? No puede ser con un tema de marca propia e inclusive con darle regalitos al cliente. No hay otras estrategias de marketing como gift with purchase, etcétera, ¿no? Venta uh-huh. cruzada, etcétera, en tu directo consumer para que compita, ¿no? Contra los marketplaces. Y y como que sí tienes que tener esto claro, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo todo en todos lados igual. O sea, sí tienes que buscar... No, y no sé, pero Mercado Libre te compra este tipo de cliente que quiere este tipo de productos. En Amazon te compra un poquito más alto.
Diste en el punto, Josu. Yo creo que también hay una parte ahí de marketplaces en donde los tipos de consumidor son distintos, ¿no? Entonces, buscan distintos tipos de productos y en base a eso, tú también puedes definir, ah, mira, este es el tipo de productos que voy a tener aquí, este es el tipo de productos que tienes, que puedes tener acá. ¿Qué líneas de productos se hacen match con este tipo de cliente y con el otro, ¿no? Y entonces no. Ya ni siquiera es una diferenciación, vamos a decir, de no tener lo mismo en todos lados, simplemente es qué le gusta al cliente en este tipo de marketplace y el otro, ¿no? Y es una decisión que ni siquiera tomas tú, la toma pues el cliente, ¿no? El tipo de cliente que tiene.
Claro, eso está increíble. Oye, y retomando el tema de los costos de importación, ¿no? Y las rupturas que ha pasado en la cadena de suministro desde el 2020, ahorita, ¿cuál consideras que ha sido el desarrollo más importante, ¿no? A nivel supply chain en los últimos años. ¿Qué falta o qué vendrá en el futuro? ¿Cómo le estás dando la vuelta? Ahorita me dijiste uno que es proveeduría local, pero no sé qué más tienes en mente.
Pues mira, yo creo que la última milla, ¿no? Ha avanzado mucho en los últimos años. Creo que, pues digo, y tú estás ahí metido en medio, ¿no? Creo que pues la parte de fulfillment, ¿no? Hoy por hoy va a ser clave para poder entrar a nuevos mercados, para poder iniciar con operaciones en alguna medida, ¿no? Para probar productos, para tener líneas de productos a lo mejor diferenciadas con día siguiente o con same day delivery, ¿no? En donde quieras dar esa experiencia al cliente. Creo que va a ir evolucionando la cadena de suministro. Se dieron cuenta que existe hace 100 años. Pues ahora se volvió relevante porque está siendo un problema, ¿no? Desde el punto de vista como de importación. Pero yo creo que para dentro de los e-commerce tenemos que buscar los partners o tienen que buscarse los partners que hagan fit con tu tipo de negocio y que puedes empezar, como te decía, con fulfillment, puedes empezar con 3PLs, ¿no? Y luego llegar hasta flota propia. Y te digo flota propia porque, por ejemplo, en Home Depot, ¿cómo entregas piso? O sea,
con flota propia.
O sea, no hay, o sea, no va a venir 99 minutos, ni Pickett, ni nadie de ellos a hacerte la recolección, ¿no? O sea, lo tienes que entregar tú porque tú tienes los camiones.
Sí, es que eso se llama entrega de guante blanco. Es un poquito más complicada. Ajá. Imagínate un refrigerador, cabrón.
Sí, o sea, y pues, tú pregúntale a Amazon cuándo va a vender Big Goods.
Sí, no, que lo venden, Tienen algunos ahí, pero sí, es otro tipo de logística. Sí, a mí me entregas un refri en la entrada de mi departamento y te digo, amigo, ven a recolectarlo. O sea, yo no lo voy a cargar. A mí me lo entregas puesto y no conectado, a veces yo lo conecto yo, no te preocupes. Y eso es algo que sí hace bien Liverpool, ¿eh?
Sí, pero es muy distinto, ¿no?
Es otro boleto.
Creo que la logística ha ido evolucionando, todavía nos falta, creo que es uno de los dolores más fuertes en yo creo que te diría casi en todas las empresas e industrias, porque pues la operación, ¿no? La operación al final del día es, y tú lo conoces bien, muy, muy exigente, ¿no? Y de acuerdo a la promesa de valor que le hagas o de servicio que le hagas al cliente, pues va a ser más o menos demandante, ¿no? De tener los pedidos a tiempo, completos, entregar, ¿no? En las fechas y los horarios que especificó el cliente, si es que le pones así tan abierto el tema de entregas, ¿no? De que él pueda escoger la fecha y la hora, ¿no? Entonces se vuelve bien complejo, y es una cosa que, por ejemplo, hoy en día está evolucionando, ¿no? Yo veo a las fintechs y a las últimas millas como que van a ser los siguientes 5 años los que van a ganar, ahora sí que en el tema de e-commerce, porque hoy no está tan desarrollado. Hace 5 años te diría, pues eran las agencias de marketing y las plataformas de e-commerce, ¿no? Que no había como tal tantas plataformas. Hoy ya tienes Shopify, ya tienes Vitex, ya tienes Magento, ¿no? Que sigue estando ahí. Pues antes no tenías opciones, o sea, eran muy pocas, era casi todo era Magento, ¿no? GoDaddy, pues bueno, ya te metes a WooCommerce y otras cosas, ¿no? O sea, pues ya puedes escoger. Y ya hay implementadores certificados, ya hay gente capacitada. En última milla, México al menos, o Latam, yo te diría, sobre todo, pues temas como en Brasil, ¿no? Que también es bien compleja la logística, pues esos son los que van ahorita a ganar el mercado de adquisición de clientes, de desarrollos, de partnerships, colaboraciones, ¿no? Como te decía, o sea, si tú eres un influencer, si tú eres una persona que estás vendiendo productos, pues no quieres tener un warehouse y 10 personas a tu cargo para que estén piqueando y haciendo picking y packing de tus productos, ¿no? O sea, yo se lo doy a un tercero y que ese tercero
¿Y
ya
cuál
se
es tu
haga
mejor
cargo, ¿no?
recomendación para hacerlo? O sea, ¿cómo llevas la parte operativa, no per se de la entrega en una empresa como tipo retail? O sea, ¿cuál sería tu recomendación ahí?
Mi recomendación es una que se adecúen los procesos para el tema de e-commerce. Normalmente el retail está acostumbrado a, como tú dices, entregar camiones completos y pallets. No, entonces la implementación de procesos operativos y de incluso de bodegas, almacenes, sistemas, ¿no? O sea, tiene que ver con peopleware, hardware y software. O sea, si no tienes las tres adecuadas a e-commerce específicamente, vas a batallar. ¿Por qué? Porque te vas a ir a un proceso que es mucho más rudimentario y que pues vas a ir a piquear un pallet, no un producto en una ubicación, ¿no? Es muy distinto la operación.
Entonces, si no tienes eso, lo mejor es buscarlo afuera.
Sí, no, ¿para qué te metes en esa bronca? ¿O lo construyes? Sí, o lo construyes o te vas con un 3PL, ¿no? O sea, te vas con un partner que
A mí me
sepa
gusta más la palabra
hacer.
fulfillment que 3PL,
O
que es lo mismo, ¿eh?
fulfillment.
El 3PL yo lo
No.
veo más como orientado a retail, a brick and
Es
mortar,
que
big
el
box
3PL,
retailers.
sí,
Lo
empezó
mismo,
como el
pero.
third-party logistics, que de hecho te administran las bodegas, ¿no? Las bodegas estas grandes de retail, ¿no? Sí, la parte de fulfillment, yo la veo más como el tema de oportunidad y de poder entregar como en muy poco tiempo, sobre todo productos de alto valor y bajo volumen, ¿no? Ahí está el mercado, ¿no? Que tú lo conoces bien, porque pues si tu producto es algo pequeño de alto valor, pues ni para qué tener todo el tema logístico, ¿no? A menos de que seas un manufacturero de celulares o algo así que pues yo te diría, si los haces en China, ¿para qué los almacenas en México? Pero bueno, o sea, de verdad, ¿no? Métete a un tema así de fulfillment, ¿no? Al menos al inicio, en lo que ves, aprendes, ves cómo operan, te documentas, haces los procesos y luego, bueno, y la inversión, ¿no? Porque esa es otra, o sea, la inversión de poner todo eso, un equipo de trabajo, un almacén y pues el personal, no es barato, ¿no? Y no es para todos.
Sí, no es para todos. No, totalmente contigo. Oye, ya vamos a empezar a... No te quiero robar más de tu tiempo. No sé si haya algo que se nos haya olvidado para poder ir cerrando.
No, pues yo creo que en el medio del e-commerce, pues creo que todo el tema este de cómo se conceptualiza el e-commerce, ¿no? Creo que el concepto de que es una tienda para vender en línea no es correcto, ¿no? Tienes que verlo como una unidad de negocio y esta unidad de negocio tiene que tener todas las partes que un negocio tiene, ¿no? Tiene que tener publicidad dedicada, tiene que tener la parte de comercial, ¿no? Como decías, ¿qué vas a hacer en marketplaces, D2C? B2B ni hablamos, está verde en México, no hay B2B en México, o sea, es muy poco el que hace B2B en México y es un mercado gigante, ¿no? Es más grande que B2C. Es más grande que B2C. Para mí va a ser más grande que B2C, pero no estamos todavía listos en México, está muy verde, ¿no? Van empezando algunos esfuerzos, MXGO, unas plataformas ahí que Home Depot Pro ya sacó también su plataforma, ¿no? Para los profesionales, pero pues hay muchas industrias que están metidas en la parte de B2B y que no tienen nada de sistemas automatizados ni de e-commerce, ¿no? Y luego está la parte del personal capacitado, ¿no? Aquí sufrimos un poco y sufrimos, te digo, pues desde mi perspectiva, incluso a nivel ejecutivo, apenas están saliendo diplomados, creo que va el tercero de la AMBO o el cuarto. O sea, apenas van saliendo diplomados ejecutivos para volverte experto en e-commerce retail, ¿no? O sea, hace 10 años yo estaba haciendo e-commerce retail. Hoy hay 4 diplomados que ha hecho la AMBO para profesionalizarte, ¿no? Entonces, hay un tema de desarrollo del personal. Entonces, no nada más es contratarlo y seleccionarlo bien, porque además no es lo mismo tener un diseñador que un CEO, y luego quieren que sea community manager, ¿no? Entonces, el diseñador es CEO y es community manager. No, o sea, son roles bien distintos. Si tú no entiendes qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las actividades entre CEO, diseñador y community management, por favor, no mates a un chavo o una chava ahí para que esté haciendo todo, ¿no? O sea, tiene que haber roles específicos y tienes que empezar por algo. Obviamente la otra parte pues va a quedar pues ahí como más pausada o tienes que crear algún o contratar una agencia, ¿no? Que luego también están medio satanizadas, pero creo que pues hay algunas muy buenas, ¿no? Como todo y para todos los presupuestos. Y al final del día, el tema de la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente es clave. Si tus procesos, tu servicio y tu propuesta de valor no está enfocada a qué es lo que el cliente está esperando de ti como marca,
no funciona.
Estás muerto. O sea, no hay forma, ni e-commerce en el mundo, ni tráeme al que me traigas. No hay forma. No hay forma que vayas a crecer, ¿no? Y que vayas a crecer exponencialmente. Ese sería como mi cierre, ¿no? Para la parte de e-commerce. Pensarlo así más que como pues, una página para vender en línea.
No, sí, sí. Eso es. Mucha gente piensa que abres la página, te echas a la hamaca y vendes bolita. No. Pero súper, Jaime. No, muchas gracias por esto. Vamos a pasar a las preguntas de cierre. No siempre a los invitados de e-commerce al cubo. Les hacemos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los 3 quick wins que pueden generar un alto impacto en tu e-commerce que puedes implementar ya?
Pues yo te diría, quick win siempre, yo me voy a la parte de producto porque vengo del lado comercial. Creo que tener una buena descripción, buenas fotos. O sea, asegúrate que tu product information page es la página que más vende en todo el sitio. No es la del home, Les aviso. Para los que quieren que es el home, no es el home. La página que más vende es la página de información de producto. Tu producto tiene que estar perfectamente catalogado y optimizado para e-commerce. Y me refiero desde la descripción, el SEO, las fotos, las especificaciones, todo, ¿no? O sea, tiene que tener todo lo que tiene que tener para que se pueda vender. Ya lo decías tú, no hay una vendedora que te explique el producto, no hay, o sea, recuerden que la página de información de productos es el empaque, porque aquí no ves ni el empaque, ¿no? Es el empaque que ves en la tienda, es el POP o la señalización que ves en la tienda, si quieres llamarlo ya de forma menos técnica, ¿no? Y bueno, pues es el producto en sí, ¿no? O sea, tienes que ver cómo se usa, para qué se usa, o sea, contestar las preguntas básicas que tiene el cliente cuando está comprando un producto o un servicio. Ese para mí sería como el primer quick win que tienes que hacer y que es, no voy a decir que es fácil porque de hecho también es una de las cosas que más se complica, toda la parte de la generación de contenido, pues es una talacha, ¿no? Y hay que hacer esa talacha, tomar las fotos, y sacar el contenido. Yo creo que la otra es optimizar tus campañas de marketing, siempre estar buscando la mejor, el mejor canal, o sea, la segmentación es muy importante, saber a qué público o a qué cliente le estás hablando, qué mensaje le estás dando y por qué canal, ¿no? O sea, si no tienes bien claro eso, puedes hacer 1,000 campañas de marketing y no vas a llegar. O sea, no vas a llegar al cliente que quieres, no vas a llegar a las ventas que quieres, no vas a tener la conversión que tú quieres, ¿no? Entonces tienes que tener bien claro qué segmentación de mercado tienes, qué canales vas a usar y cuál es el mensaje que les quieres dar, ¿no? Y bueno, pues ahí hay prueba y error y hay otras cosas, ¿no? Esas son como dos quick wins. Y el tercero para mí es la parte de poder, pues, no sé si decirle como ofrecer experiencias diferenciadas es la palabra, pero sí el cómo te diferencias tú de la competencia. ¿Qué estás ofreciendo adicional a, en lugar de, o por qué te van a escoger a ti en lugar de a otro que cumple el mismo servicio, ¿no? O sea, si no tienes bien claro y no pones algo diferenciado en tu sitio, difícilmente vas a poderte escalar, ¿no? Tu negocio. Entonces tienes que tener bien claro qué es, primero definirlo, ¿no? ¿Qué va a ser eso? Y pues implementarlo, ¿no? Aplicarlo, implementarlo. Oye, tú te vas a ir por el lado de influencers. Ah, muy bien, pues mi tirada es irme con influencers y estar haciendo colaboraciones y giveaways. Ah, muy bien, pues adelante, ¿no? Oye, no, mi estrategia es traerme un famoso y estar haciendo infomerciales todo el día, ¿no? Entonces, bueno, pues un famoso, hacer infomerciales todo el día, ¿no? Y esa va a ser tu forma de operar, de comunicar lo que le quieras vender al cliente.
Ok, muchas gracias. Y la última es, dime tres cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro.
Tres cosas que pasan hoy que pasarán. Ya no va a haber.
No pasarán.
Yo creo que ya no va a haber agentes de servicio al cliente.
Ok.
O sea, todo va a ser bots. O sea, hoy todavía tienes un humano atrás, ¿no? O sea, puedes pasar por los bots que quieras y terminas con un humano. No va a existir. Para mí ya no va a existir. O sea, es algo que va a desaparecer, va a migrar con toda la parte de inteligencia artificial, machine learning.
¿O no crees que a lo mejor solamente para ciertas cosas? Es que creo que es un tema generacional, ¿eh? Pero síguele, síguele.
Yo creo que va a desaparecer.
Okay.
Forever. O sea, pues si tienes que ir al banco, y literal tienes que ir al banco, te van a decir, vaya al banco. O sea, no te voy a atender en línea para ver si lo puedo resolver. O sea, si ya no lo pudiste resolver en línea para ese entonces, te van a mandar al banco, ¿no? Y van a seguir existiendo los bancos, eso sí creo, pero pues, ¿no? En cierta medida, ¿no?
Ok.
Cosas que pasan hoy que no van a pasar en el futuro. Hijo, eso, pues yo creo que la parte la juntitis, ¿no? Hablando de la parte de eficientar procesos, hablando de la parte de optimizar tiempos, creo que poco a poco van a ir desapareciendo estas juntas infinitas, juntas todo el día o todos los días, back to back, juntas que pudieron ser un mail, ¿no?
Esperemos, o sea, creo que eso desaparezca.
Pues es que mira, ya con Slack y con estas herramientas y van a ir avanzando, la organización de tu tiempo incluso no la vas a tener que hacer tú, ¿no? Te la va a hacer un organizador de tiempo, llámale como tú quieras, ¿no? Y te va a decir, hoy tienes que hacer esto. O sea, ya no es Jaime o Josu, yo voy a decir qué hacer, no. Es Josu, hoy tienes estos pendientes que tienes que hacer. Check, 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 vámonos a lo que sigue. Oye, es más, se construye el mail en base a esa chamba que tú estás haciendo para que tú estés chambeando y que no estés escribiendo un mail. Entonces, terminas el archivo. Oye, ¿ya quieres mandar el mail? Sí, enviar. Ah, ok, ya se manda el archivo adjunto, un mensaje automatizado de gracias, aquí te mando el archivo tal, ¿no? O sea, ya olvídate de escribir el mail y hacer la junta y presentar. O sea, ya va a pasar un poquito al pasado. Creo que eso no no va a existir en el futuro, ¿no? Esperemos esas juntas interminables de todos los días, ¿no? Y yo creo que algo también que pasa hoy, que no va a pasar en el futuro, pudiera ser el tema de la transportación, ¿no? Creo mucho en esta parte de la movilidad. Y de la movilidad vamos a llamarle como sistema de información a través del cual tú te vas a poder mover de punto a punto sin tener que ni siquiera manejar, ¿no? Entonces ya no vas a manejar, no vas a tener un carro propio, vas a agarrar el Uber colaborativo o el Google colaborativo, qué sé yo, que te va a llevar a tu trabajo, ¿no? Y que va a pasar por ti a tu casa todos los días a las 7 de la mañana, porque así lo vas a programar, que te pase y te va y te lleva, ¿no? Y aparte va a optimizar la ruta, ¿no? Y pues a lo mejor vamos a ir 4 personas, ¿no? Y va a ir dejando 1, 2, 3, 4. Tú dices, a las 7 y tengo, o tengo que llegar a las 8, ¿a qué hora tengo que salir de aquí de mi casa del Google Automated Transportation System, ¿no? Uh-huh. O sea, ya del sistema automatizado de transportación de Google que me va a llevar de donde estoy a donde quiero llegar. Ya, no voy a tener que hacer nada más, me subo al Google.
Yo odio manejar, me va a encantar eso.
Con mi Wi-Fi y pues, viendo ahí videos de Facebook o qué sé yo, de YouTube, viendo los goles, yo voy a ver los goles, ¿no? De la jornada. pues ya, o sea, ¿qué le batallas? ¿Para qué vamos a estar? Cero choques, o sea, o pues, si hay una falla en el sistema o algo, pero minimizar incluso la parte de accidentes, de tránsito, de carreteras, vías, segundos pisos, más metros, ¿no? O sea, no, ya va a estar todo automatizado, porque incluso pues tú vas a tener, o sea, Google ya tiene la data hace, ¿cuántos años te gusta? ¿10?
A mí me impresiona que luego me salen recordatorios de que estoy en un restaurante y me dice, la última vez que estuviste aquí fue hace 6 años. Es como, güey. Sí.
¿Cómo sabes? No, pues nada más sales de tu casa, sales del trabajo y te dice, ¿no? ¿Vas a tu casa?
O sea, ya
sabe que la hora, que esa es la hora, que sales de tu trabajo y que vas para tu casa. O sea, que es tu destino más frecuente en ese horario. O sea, ya sí, lo sabe. Ya se lo diste. Aquí está. Aceptaste términos y condiciones. El que me diga que sabe que son todos los términos y condiciones de Google, Facebook, Amazon y Mercado Libre.
Sí, yo no la creo.
Le pago una comida en donde él quiera. No hay. O sea, en Amazon hay un términos y condiciones, el 4210, no sé si te lo sabes, pero es contra los zombies.
Okay.
O sea, en los términos y condiciones de Amazon, cuando tú compras un producto en Amazon,
lo voy a buscar ahorita, ¿eh?
Está protegido contra los zombies. Literal. Léelo y dime qué dice el 4210 de Amazon.
Okay. O sea,
dice que en el suceso de que los seres humanos muertos empiecen a comer carne viva,
ajá.
Ellos no se hacen responsables del envío de tu producto. O sea, okay. Literal hay un término y condición que dice que si hay una invasión zombie.
Lo estoy viendo acá, ¿eh? Lo voy a poner ahí como anexos, pero lo estoy viendo, güey.
Es literal, ¿eh? No te garantiza entregarte tu producto porque pues hay una
No, pues se va a
invasión zombie.
atrasar. Sí, obvio, obvio.
No, o sea, pues, o sea, y díganme quién, o sea, ¿cuántas veces compras en Amazon? ¿Sabías que existía ese términos y condiciones? Claro que no.
Me gustó
Nadie
ese.
lee términos y condiciones, pero ese es muy, muy específico.
No, padrísimo, Jamie. Muchas gracias. Pues nada, o sea, de mi parte es todo. La verdad, nada más que agradecerte, ¿no? Gracias por el tiempo y por el espacio. Siempre feliz de hablar con personas que, particularmente tú, eres un veterano del e-commerce en América Latina y fue un placer. No sé dónde te pueden encontrar la gente.
Pues bueno, Jaime Jenny en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. Bueno, todavía no tengo TikTok, pero pues algún momento de la vida, ¿verdad? Llegaremos a cruzar ese puente. Ahorita pues en todas las redes sociales como Jaime Jenny.
Súper. Pues nada, de mi parte es todo. Muchas gracias.
Durante toda su evolución, el e-commerce ha significado múltiples enseñanzas y desafíos. Hoy nos enfrentamos a uno cada día más retador, donde ganar la confianza y preferencia del consumidor exige una reinvención permanente para satisfacer el más importante de los criterios, la promesa de valor. Sin esta, difícilmente una marca logrará destacarse. Para que un cliente confíe en ti, requieres ejecutar 1000 acciones. Para que deje de confiar, solo necesitas un error. Aprender de la experiencia y conocimiento de precursores en el e-commerce como Jaime, ser receptivos y adoptar las buenas prácticas que le han permitido ser exitosos en las ventas y en línea, puede ser un punto a favor dentro de tu estrategia de crecimiento.
Sigue formando parte de e-commerce al cubo. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharlo. E-commerce al cubo.